Habla el hermano Ross. Demos gracias y adoremos al Señor enseguida. Primero leamos el Salmo 95. Salmo 95, pongámonos de pie para ello. Venid, alegrémonos en el Señor, gritemos de júbilo a la roca de nuestra salvación. Presentémonos ante Él con acción de gracias, aclamémosle con cánticos, porque el Señor es un Dios grande y un gran Rey sobre todos los dioses, aquel en cuya mano están las profundidades de la tierra y a quien pertenecen las cimas de los montes, el dueño del mar, Él lo creó, y de la tierra sus manos la formaron. Venid, adoremos y postrémonos. Doblemos nuestras rodillas ante el Señor, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado, el rebaño de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como el día de Masá en el desierto, donde vuestros padres me tentaron, me pusieron a prueba, aunque vieron mis obras. Durante 40 años abominé de esta generación, diciendo, es un pueblo de corazón errante, pero no quiso escuchar mis caminos. Así que juré con ira, no entrarán en mi lugar de reposo. Amados hermanos y hermanas, queremos saber más sobre los caminos de Dios. Queremos oír más de Él, lo que tiene que decirnos. No queremos endurecer nuestros corazones, tampoco esta tarde, sino que hemos venido con el corazón y la boca abiertos. Y como ya se dijo aquí en la introducción, venid, alegrémonos en el Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación, presentémonos ante Él con acción de gracias, aclamémosle con cánticos de alabanza. Creo que nuestro corazón y nuestra boca no deben permanecer cerrados, sino que debemos abrirnos plenamente ante Él y confesar que Él es nuestro Dios, el Creador del cielo y de la tierra, que también nos ha creado a ti y a mí para que alabemos su nombre. No queremos enaltecerlo a Él. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Hermanos y hermanas, Él nos ha redimido, nos ha hecho libres, nos ha redimido de nuestros pecados. Somos de su propiedad, no solo por el tiempo, sino también por la eternidad. Y por tanto, creo que tenemos todos los motivos para abrir la boca y el corazón y darle las gracias y adorarle desde lo más profundo de nuestros corazones. Hagámoslo juntos ahora. Padre Celestial, ahora nos reunimos todos con el corazón, con la boca, queriendo darte gracias, oh Dios, por tu fidelidad, por tu gracia, por tu redención, por tu salvación, por todo lo que has hecho por nosotros por gracia. Y lo que es aún más especial, Señor, es que nos has revelado tu voluntad y tu palabra en estos últimos días y en estos últimos momentos de este tiempo. Señor, te damos gracias, Creador del cielo y de la tierra. Te adoramos, Señor. Te amamos, Señor. Nosotros, tu pueblo, el rebaño de tu mano, a quien redimiste, comprando con tu sangre, Señor. Pagaste el precio en Gólgata, Señor. y proclamaste que está consumado. Señor, te adoramos esta noche, esta tarde, y estamos tan contentos de poder ser tuyos, no solo por este tiempo, sino también por la eternidad. Aleluya. Recibe adoración, recibe alabanza, recibe gloria y honor. Aleluya. Desde el corazón y de la boca de todos nosotros, Señor. Adoración a tu glorioso nombre. Amén. Ahora habla el hermano Frank. No me será fácil hablar esta tarde. No me encuentro muy bien desde el domingo pasado. Simplemente intentaré leer algunas palabras y pediré a Dios que nos hable, porque su palabra no vuelve vacía. Siempre cumplirá aquello para lo que fue enviada. Este fin de semana hemos subrayado que los hombres de Dios estaban bajo una palabra profética. Dios el Señor les habló, les dio el encargo de realizar algo o de anunciar algo proféticamente. Y todos estos hombres de Dios, ya fuera Moisés, Elías, quienquiera que fueran, Dios había hablado, y este hablar de Dios estaba anclado en sus almas. Un Elías pudo plantarse en el Monte Carmelo y decir: para que sepáis y reconozcáis hoy que el único Dios verdadero es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y que yo he hecho todas estas cosas según su palabra. No solo he hecho, sino según su palabra. Los hombres de Dios no solo hicieron algo, sino que lo que hicieron fue conforme a la palabra del Señor. Está escrito de Noé, y Noé así lo hizo. Hizo todo exactamente como Dios le había ordenado. De Moisés está escrito que lo hizo todo tal como Dios se lo mostró en la montaña sagrada. Todos los hombres de Dios han hecho exactamente lo que Dios les ha mostrado, hablado y revelado por gracia. Y creemos que vivimos en un tiempo profético, no en el tiempo de los jueces, del que está escrito que cada uno hacía lo que le parecía bien. Esto está escrito al final de los jueces. No, vivimos en un tiempo profético, y es necesario reconocer que Dios ha enviado una palabra profética para orientar a su pueblo. Y nos daremos cuenta al final de nuestra peregrinación de que no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de Dios, sino solo los que han hecho la voluntad de Dios. Y como saben, hay un eslogan en el movimiento carismático en particular, y ese eslogan es: Jesús es el Señor. Ese es el lema de las insignias que se exhiben en la fachada de los congresos: Jesús es el Señor. Pero la cuestión es si estas personas han reconocido realmente lo que significa cuando las Sagradas Escrituras dicen Jesús es el Señor. Si decimos Él es el Señor, estamos diciendo Él es Dios, porque el Señor es Dios. El Dios es el Señor, como se proclamaba en los días del profeta Elías. Se trata, por tanto, de mucho más que una formulación bíblica. Una formulación bíblica no convierte el asunto en bíblico. Debe ser revelación del Espíritu de Dios. Si falta la revelación divina, podemos encadenar las letras también como queramos y utilizar eslóganes o frases hechas y no servirá de nada. Por eso reconocemos la importancia de que Dios nos haya revelado su voluntad a través de su palabra en este tiempo. En el capítulo 1 del Apocalipsis leemos los siguientes versículos. Apocalipsis capítulo 1. Aquí está escrito desde el verso 9, segunda parte. Había venido a la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estas breves palabras aquí, Juan había llegado a la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios, por causa del testimonio de Jesús, no como turista, no como alguien que quería ver o experimentar algo, sino desterrado, desterrado por voluntad de Dios. Una persona desterrada en la voluntad de Dios es mejor o está mejor que una que puede andar libremente sin estar en la voluntad de Dios. Amados, cuando Dios trae a una persona a cualquier situación para revelar su palabra y el testimonio de Jesús, entonces el encarcelamiento y también el destierro están justificados para siempre. Y entonces podemos dejar que venga sobre nosotros. En el capítulo 19, el mismo Juan, dando testimonio, me refiero a Apocalipsis 19, donde este hombre de Dios escribe desde el verso 9. Entonces me dijo, escribe, bienaventurados los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y luego me dijo, estas son las verdaderas palabras de Dios. Entonces me postré a sus pies para adorarle. Pero él me dijo, no lo hagas, solo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Hemos hablado del tema en estas dos reuniones que tenemos a nuestras espaldas. Profecía bíblica, profecía de las Escrituras, cumplida ante nuestros ojos. Juan tenía el testimonio de Jesús, y el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, no el don de profecía, el espíritu de profecía. La profecía bíblica ha dado testimonio de Jesucristo y corre como un hilo rojo por toda la Sagrada Escritura. Si leemos correctamente la palabra de Lucas 24 y tomamos a pecho lo que está escrito en ella, entonces podemos ver a qué se refiere el Señor Jesús. Él dice aquí desde el versículo 25, «Oh insensatos y tardos de corazón, para creer en todo lo que han proclamado los profetas, y para creer en todo lo que han proclamado los profetas». El Espíritu de Dios estaba sobre los profetas, y a través del ministerio de los profetas, el testimonio de Jesucristo fue presentado por adelantado y más tarde encontró su cumplimiento. Aquí vemos que el Señor Jesús se refiere a esto y dice, para creer en todo lo que los profetas han anunciado. El verso 27 dice, entonces comenzó con Moisés y todos los profetas, y les expuso todas las escrituras relativas a él. No se reservó nada. Contó a sus discípulos todo lo que había sucedido en aquel tiempo. Cada profecía, cada dicho que un profeta había hecho, él lo justificaba y se lo recordaba a sus discípulos. ¿Y qué haría él hoy? Hoy haría lo mismo. Tomaría esta santa escritura que tenemos en las manos y diría, hoy se han cumplido todas estas escrituras ante vuestros ojos. Si nos fijamos en el tiempo que estamos viviendo ahora, entonces tenemos que decir al 100% que este tiempo está bajo los dichos proféticos en todos los sentidos. Los acontecimientos mundiales están sujetos a la profecía bíblica. Los acontecimientos con Israel están sujetos a la profecía bíblica. Lo que le sucede a la iglesia está bajo profecía bíblica, al igual que lo que sucede en casa. Ahora pueden decir, sí, un momento, ¿te has equivocado? No, no cometí ningún error. Solo he dicho lo que ya dice la palabra de Dios. Todo el estado del tiempo presente, el desarrollo de principio a fin, ya forma parte de la palabra profética. Quizás deberíamos leer las conocidas, de hecho, todas las conocidas palabras, quizás una parte de Primera de Timoteo, del capítulo 4, versos 1 y 2. Dice, pero el Espíritu anuncia expresamente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe porque se vuelven a espíritus engañosos y a enseñanzas que proceden de demonios, seducidos por el comportamiento hipócrita de los mentirosos que llevan la marca de la culpa en su propia conciencia. Aquí el Espíritu anuncia lo que sucederá generalmente o en general al final de los días. No solo falsas enseñanzas, sino enseñanzas que surgirán por la inspiración de demonios. No solo desviaciones de las verdades bíblicas, sino que se proclamarán cosas que en realidad provienen de demonios. Y entonces alguien podría decir, entonces será gente a la que puedas distinguir enseguida, en absoluto. Y ahí radica la cuestión. No se ve en los ojos de nadie, sino que cada uno solo mira al otro hasta la frente. Y en el jardín del Edén, cuando tuvo lugar la conversación con Eva, nadie podía imaginar lo que implicaría. Y sin embargo, hoy lo conocemos. En 2 de Timoteo, capítulo 3, dice: Mas sabed esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos o malos, porque entonces los hombres serán egoístas y codiciosos de dinero, jactanciosos y arrogantes, rebeldes, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin amor ni fidelidad, calumniadores, intemperantes, licenciosos, hostiles a todo bien, traicioneros, frívolos y arrogantes, más dedicados al placer que al amor a Dios. Todavía mantendrán la apariencia externa de piedad, pero negarán su poder interno. Aléjate de tales personas. Amados, esta palabra no se dirige a los incrédulos, sino a los creyentes. Seguirán manteniendo la apariencia de piedad. Se aferrarán a ello. Todos tendrán la impresión: oh, ese es un hermano, oh, esa es una hermana. Esta palabra, repito, no se dirige en absoluto a los incrédulos. No, todos lo harán, y debo permitir que se dirijan a mí, porque no tendría sentido significar solo a los demás cuando Dios nos tiende un espejo. Preguntémonos juntos cómo nos clasifica Dios. No se trata de cómo nos clasifica la gente o cómo nos clasificamos nosotros mismos, sino de cómo nos clasifica Dios. Aquí se trata de personas que mantendrán la apariencia de piedad, el tipo, la forma de piedad en cualquier caso, y por supuesto a toda costa, pero como se trata del final del tiempo, como cae en un periodo profético, Dios no omitió esta parte profética a través del apóstol, sino que lo hizo decir de antemano. Vamos a comprobarnos a nosotros mismos enumerando de nuevo todo el registro. Y creo que a todo el mundo le llamará la atención, porque puede que una o varias de ellas se apliquen a nosotros. Aquí dice: porque la gente se volverá egoísta o amadores de sí mismos. ¿Qué es el egoísmo? Es una pregunta. Podemos hablar de ello cientos de veces y quizá ni se nos ocurra darnos cuenta de lo que realmente significa. El segundo término es avaros o codiciosos de dinero. Bueno, seguramente ninguno de nosotros es, porque no tenemos suficiente dinero. Pues bien, ahí es precisamente donde radica la necesidad. El que tiene suficiente no codiciará, por lo tanto, no será avaro. Solo los que no tienen suficiente pueden serlo. El otro piensa en cómo gastarlo o qué hacer con él. Por tanto, la segunda es ser ávido de dinero. Luego viene jactancioso, ¿sí? No sé a quién se aplica. Luego viene soberbios. Aquí tampoco sabemos exactamente quién es o quién no es. Una cosa sí sabemos es que Dios debe darnos o regalarnos gracia para que podamos vernos en su luz, en su presencia. No tenemos forma de vernos a nosotros mismos a la luz de Dios. Continúa. Abusadores. Sí, ¿quién tiene la adicción de vilipendiar. Nosotros tampoco lo sabemos. Tal vez lo sepan los que son adictos a ello. Pero a veces, como vemos, la gente no puede ayudarse a sí misma en cuestiones externas. Pasan por rehabilitación y cuando la adicción está ahí, son devorados por ella y deben tener para qué sirve la adicción. Y sin embargo, es una palabra profética y no hay poder que pueda detener o impedir lo que la palabra de Dios ha dicho. Como saben, existe el movimiento pacifista y no fue solo el obispo Scharf quien dijo por primera vez en la Asamblea de la ONU que las espadas deben forjarse en arados, sino que Dios ha dicho que la destrucción vendrá sobre el mundo entero. Y solo después de esta destrucción convertirán las rejas o espadas en arados. Antes convertirán las rejas del arado en espadas, como está escrito. No hay poder en el mundo, no hay poder político, no hay nada que pueda evitar o cambiar lo que Dios ha dicho de antemano. Todo sucederá exactamente como está escrito. Pero se nos dice a nosotros, cuando estas cosas empiecen a suceder, enderezaos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Se nos ha dicho, os enviaré al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y Pedro describió este día con más detalle en el capítulo 3, versículo 10, y él dice allí, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En él los cielos pasarán con estrépito y los elementos se disolverán en fuego abrasador y la tierra se consumirá con todas las obras de los hombres que hay en ella. Así es como está escrito. Pueden hacer una solución cero o una más menos uno o una menos 0-1, nada de esto importa en absoluto. Toda solución que se hace políticamente no es la solución de Dios. ¿Es cierto? 100%. Solo hay una solución y es la solución de Dios. Y Dios no resolverá su causa negociando a través de la mesa política, sino permitiendo que lo que ha dicho se cumpla golpe a golpe, y nadie escapará. Ni siquiera los hombres que se sienten entonces a la mesa de negociaciones escaparán, porque es la palabra profética de nuestro Dios. Toda esta era está bajo la profecía bíblica. Podríamos ir al Apocalipsis ahora. Podríamos ir al séptimo capítulo, al décimo capítulo, podríamos ir al decimotercer capítulo, al decimoséptimo capítulo, podríamos ir a cualquier parte y leer sobre las formas en que Dios ha dicho por adelantado lo que sucederá. Pero solo hay un grupo de personas que pueden someterse a Dios. Y son aquellos a quienes Dios ha hablado. Todos los demás piensan y hablan más allá de Dios. No tienen una visión interna de lo que Dios ha planeado. De los profetas se dice, dio a conocer sus caminos a Moisés, sus grandes hazañas a los hijos de Israel. Y ya oímos anoche, Dios no hace nada sin revelar sus secretos a sus siervos, los profetas. Vivimos en la mejor época de toda la historia del mundo. Nunca ha habido tanta profecía bíblica. Nunca una generación ha estado bajo tal abundancia de expresiones proféticas como ahora en este tiempo. En todos los sentidos, político, económico, internacional, divino, bíblico, todo está contenido aquí en la palabra de Dios. Y cuán agradecidos podemos estar de que Dios haya abierto nuestros ojos, abierto nuestros corazones, de que podamos asimilarlo todo y tomárnoslo a pecho. Entonces, dice aquí, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin amor ni fidelidad, calumniadores, intemperantes, licenciosos, hostiles a todo bien, traicioneros, frívolos y arrogantes, más dedicados al placer que al amor a Dios. Amados, esta es la descripción y la imagen de la humanidad en estos últimos tiempos. La apariencia externa de piedad aún permanecerá. Todo lo demás que yace bajo esta apariencia exterior ya se ha desmoronado y ha dejado de existir. Se habla de amor, pero se odia. Se habla de gratitud y se es desagradecido. Todo es lo contrario de lo que debería ser. Nunca ha sido así en la tierra desde que la humanidad tiene memoria. Pero gracias a Dios, hay un pequeño rebaño que escapará de todo esto para presentarse ante el trono de Dios. Una multitud que se doblega ante cada palabra de Dios y simplemente dice, Señor, soy yo. Soy yo, se aplica a mí. ¿Qué tienes que decirme? ¿En qué me quedo corto? ¿Qué puedo hacer para complacerte? La cuestión se planteará una y otra vez en nuestras vidas si queremos presentarnos ante Dios. Ya no nos interesará juzgar, ni siquiera juzgar a otro. Será importante que nos miremos a nosotros mismos a la luz de Dios y averigüemos si podemos presentarnos así ante Él. ¿De qué nos sirve todo nuestro conocimiento de las cosas de Dios si no podemos presentarnos ante Él? Hemos leído a menudo que se dice de Enoc que el favor de Dios reposó sobre él. Y por el Espíritu de Dios, dio testimonio de que agradaba a Dios y fue arrebatado y ya no encontrado en la tierra. Debe suceder que todo aquel que pertenezca a la iglesia novia reciba el testimonio del Espíritu de Dios, de que es agradable a Dios, y sepa interiormente que estará allí cuando el Señor Jesús regrese. Esa es también la razón por la que Dios nos ha hablado. Algunos piensan que Dios ha hablado para condenarnos. No, Dios ha hablado para sacarnos de la condenación, de lo que no puede estar delante de Dios y para ponernos bajo la bendición de Dios. Todos los hombres de Dios fueron bendecidos. Podríamos leer sobre Abraham, Isaac y Jacob, y rápidamente nos daríamos cuenta de cómo Dios bendijo a aquellos que estaban bajo una palabra profética. Se nos dice de Abraham en Génesis 12, verso 1, el Señor dijo a Abraham, deja tu nación, tu familia y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. En el verso 3, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esta palabra se sigue utilizando hoy en día. Todos los que bendijeron a Abraham y a su descendencia fueron bendecidos. Todos los que les ofendían eran castigados y de forma terrible. Hay una palabra muy especial sobre Isaac. Dios lo bendijo de una manera poderosa y tal vez le dio un testimonio de lo que surge como cumplimiento de una profecía o una promesa. Génesis 26, verso 12. Entonces Isaac sembró en aquella tierra y cosechó el 100 por 1 aquel año, porque el Señor lo bendijo. Amados, Isaac era un hijo de la promesa. Dios le bendijo no solo 30 o 60 veces, sino 100. Dios le dio el céntuplo de lo que tenía. Y esta fue la bendición visible de Dios. Pero ustedes saben que Él fue al pozo del Dios viviente. A veces hay cosas en las Sagradas Escrituras que es absolutamente necesario observar. Podríamos leer sobre Abraham de la misma manera que Zacarías con el holocausto que tenía que ofrecer. Pueden leerlo en Génesis 22. Pero yo solo leeré en el mismo capítulo desde el versículo 13. Entonces Abraham miró a su alrededor y vio a sus espaldas a un carnero cuyos cuernos estaban atrapados en un matorral. Entonces Abraham fue a buscar el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó entonces aquel lugar el Señor ve. Por eso se sigue diciendo hoy en el monte donde se ve al Señor. No solamente donde se ve al Señor, sino donde los hombres de Dios han visto al Señor. El Señor mira a todas partes, pero no se le ve ni se le ha visto en todas partes. Había un lugar donde el Señor veía y donde era visto. Y amados, esto es crucial. No solo saber que el Señor ve, sino que es visto, que es oído, que es experimentado. Busquemos y encontremos un lugar así en el nombre del Señor. No solo donde se ve, donde es visto, no solo donde se habla de Él, sino donde se le escucha, donde sus palabras se oyen inconfundiblemente. Y allí donde la gente le crea, Él también se revelará y podrá responder como hizo con Abraham. Dios respondió a quien tenía la promesa, a quien la creyó y a quien actuó en consecuencia. Amados, creemos que también nosotros tenemos la promesa de Dios y que el Señor no solo ve, sino que puede ser visto y experimentado también. Entonces, cuando había resucitado de entre los muertos, se dirigió a Emaús y habló a sus discípulos. Sus ojos fueron contenidos, pero Él estaba con ellos, y cuando empezó a hablar, sus corazones empezaron a arder. Hoy ocurre lo mismo. Él es un Dios que habla, que bendice, que revela, o que se revela, y debemos contar con ello. Amados, permítanme decirlo hoy, mientras nos reunamos solo con el pensamiento de oír la palabra de Dios, solo oiremos la palabra de Dios. Debemos unirnos en el pensamiento de experimentar a Dios, de tener un encuentro con Dios. Entonces tendremos un encuentro con Dios. Recibiremos lo que hay en nuestros corazones como fe. Si nos conformamos con una cosa, seguro que la segunda no llegará. Pero si oímos la palabra, y la palabra causa fe en nosotros, y un anhelo de Dios para experimentarlo después de haber recibido la promesa de su palabra en nuestros corazones, entonces también experimentaremos a Dios en el lugar donde oímos su palabra. ¿Qué pasó con Zacarías? Llegó allí para prestar servicio en el templo del Señor, según la costumbre. Pero Dios hizo algo extraordinario. Él oyó la promesa y la experimentó. Cuando Dios dirige la palabra de la promesa a las personas, es con el propósito de que reciban y experimenten la promesa. Dios no solo crea un hambre, Dios la satisface. Él no solo da el deseo, sino que también asegura que lo que puede satisfacerlo nos es dado por gracia. Si estamos reunidos hoy aquí, en el nombre del Señor, podemos darnos cuenta de que Dios nos ha hablado verdaderamente en esta era profética a través de la revelación divina. Entonces, tenemos el valor y también la razón para entrar en su presencia y esperar y también experimentar su revelación. No hubo nadie que se contentara con abandonar el lugar con solo la promesa que se le había hecho. No, La persona está vinculada a la bendición de Dios y al cumplimiento de la promesa. Que nuestros cultos se conviertan en sus cultos para que pueda hablarnos y dejar que cada uno experimente lo que debe experimentar con Dios en esa hora a partir de la palabra de Dios. Y sea cual sea nuestra preocupación, el Señor es el mismo. Tenemos que decirle a Él hoy cómo salvar, curar, liberar o bendecir. Él lo ha hecho tantas veces que quiere hacerlo hoy por nosotros, hoy en este culto. No siempre podemos irnos a casa sin haber conseguido nada y decir, ha sido un buen sermón o devoción. Dios no se conforma con eso. Él envía su palabra y quiere que la creamos. Y si lo creemos, Él quiere confirmar esta palabra en tu vida y en la mía y hacerla realidad en su presencia. No solo tenemos el privilegio de acudir a su presencia para escuchar su palabra, sino también el derecho a esperar la redención y el cumplimiento de su palabra. No en la incredulidad, como si Dios aún tuviera que hacer algo, sino en la convicción de que ya lo ha hecho. Esta es la fe que Dios quiere darnos. La fe en la obra terminada en la cruz del Calvario. La fe que ya es la victoria que ha vencido al mundo y no depende de tu causa ni de la mía para dar la victoria. Creemos que en Cristo Dios nos ha dado la victoria completa en la cruz del Calvario. Ni tú ni yo tendremos que lucharlo. Jesucristo luchó en Getsemaní. Su sudor cayó al suelo como gotas de sangre. Él luchó, se abrió paso y pagó el precio en el Calvario. La cortina del templo fue rasgada. La sangre está en el trono de gracia. El camino está despejado hacia la presencia de Dios. Podemos experimentar a Dios hoy. Hoy, en esta hora, podemos experimentar muy personalmente lo que ocurrió en el Calvario y llevárnoslo a casa como una realidad. ¿Pueden creerlo? Así es la proclamación de la palabra de Dios. No es algo que se nos prometa pasado mañana o en un futuro lejano. Hoy, como hemos oído en las palabras iniciales, si oís hoy su voz, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si Dios nos ha hablado proféticamente en este tiempo profético y podemos decir con la conciencia tranquila lo que Pedro dijo entonces, y ahora la palabra profética que poseemos se mantiene aún más firme. Y hacéis bien en prestarle atención como a una luz que brilla en un lugar oscuro. Si tenemos la visión profética a través de la palabra profética, nos convertiremos en el desarrollo de este tiempo como parte de la profecía bíblica y no miraremos todas las circunstancias, sino que pondremos nuestra mirada en lo que Dios ha planeado para la iglesia. No podemos detenernos en todo lo demás, sino solo registrarlo y reconocer que todo se está cumpliendo en este momento o en este tiempo. Hasta que al final digan, ahora hay paz y seguridad. Y después de todos estos años de negociaciones, no lo vemos en los políticos y en las mesas en las que se sentaban. ¿Cuántos años llevan las negociaciones de paz? Es hora de ponerse manos a la obra. Es hora de salir a la calle. El tiempo apremia, el tiempo está aquí. Ya no hay políticos que se limiten a hablar y luego se retiren. Ahora todos están en entredicho y ahora todos tienen que mostrar sus colores. Y todo apunta a esto cuando digan, ahora hay paz y seguridad. Entonces, de repente, la destrucción los alcanza como los dolores de parto a una mujer embarazada y ciertamente no escaparán. Ustedes saben que el año que viene ya ha sido proclamado Año Santo. Y como todo el mundo tiene miedo, unos antes que otros, no me cuesta creer que las negociaciones de paz puedan alcanzarse más rápidamente y que puedan lograrse resultados más rápidamente de lo que la gente todavía hoy quiere admitir. Porque ha llegado el tiempo. Nadie quiere morir demasiado rápido, pero todos tendrán que morir juntos después del rapto. Ya sea solución cero o lo que sea. Amados, esto también forma parte de la palabra de Dios. No política, sino parte de la palabra de Dios. Y cuando me enteré de que el archienemigo del Evangelio hablará sobre Lutero en las iglesias luteranas el año que viene, me di cuenta de lo que se supone que esto significa. Y le sorprendería que de repente, al final de todas estas conferencias, se produjera una canonización para que toda la herida quedara curada. No caminamos ciegos por esta tierra. Podemos ver lo que ocurre ante nuestros ojos. Y todo el mundo cristiano está buscando al superhombre en todo el mundo, solo que no donde él está sentado. Todos llevan mucho tiempo besando su anillo y arrodillándose, rindiéndole homenaje y hablando de la misma manera sobre el hecho de que aparecerá en algún momento. Sin embargo, siempre lo hace de maravilla y la gente no se da cuenta. Caen en la trampa y verán que todos los que no han creído en la verdad revelada de la palabra de Dios para este tiempo beberán del vino de la fornicación y de la intimidación. Y como profetizó el profeta Jeremías, las naciones han perdido la razón. ¿Qué ha ocurrido? Ya no saben lo que hacen, pero todo está en el plan de Dios. Todo forma parte de la profecía bíblica. Y entonces, cuando lo vemos desde esa perspectiva, decimos, Señor, acelera tu obra en medio de los años y cumple lo que te has propuesto, pero permite que tu pueblo salga y Dios se asegurará de que las verdaderas almas novias salgan antes de que la puerta se cierre para siempre. Amados, ya no vivimos en el tiempo de las interpretaciones, de las especulaciones, sino en el tiempo en el que la santa palabra profética de Dios brilla como una luz brillante en un lugar oscuro. Y vemos todas estas cosas a la luz de la palabra de Dios. Y si hoy decimos en este lugar que no hay político en esta tierra que sepa tanto de las cosas como el pueblo de Dios, eso es cierto al 100%. El pueblo mejor informado de la tierra es la Iglesia del Dios vivo, no los políticos. Ellos tienen su personal asesor y solo saben lo que les aconsejan o les dicen o lo que ellos mismos dicen después. Pero el pueblo de Dios está informado de lo que ocurre ahora. Y eso debería hacernos felices y agradecidos por dentro. Hoy deberíamos honrar a Dios de todo corazón, agradecerle que nosotros, que éramos los más indignos, los más desesperanzados, los más inútiles, los más incapaces, que Dios nos llamara, nos hablara, nos revelara su palabra a través de su Espíritu Santo y que nosotros, en este tiempo de confusión total, podamos caminar por esta tierra con claridad hasta pasar de la fe a la vista. Creo que debemos dar gracias a Dios como hizo María, como hizo Zacarías, como hizo Simeón, como hizo Ana. Ellos no decían en sus oraciones: Señor, gracias por el buen tiempo y porque seguimos tan bien. María abrió la boca y dijo: mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Y ¿qué hizo Zacarías? Palabras de profecía, palabras de Dios salieron de sus labios. Amados, somos el pueblo de Dios y estamos bajo la palabra profética para este tiempo. Y Dios nos ha dado luz y claridad por gracia. Y también debemos darle las gracias de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, tú nos traes a tu templo como trajiste a Simeón y a Ana, no para ver lo que has hecho según la costumbre o la ley, sino iluminado por tu espíritu. Te doy las gracias por ellos y alabo tu nombre. Señor, en todo el mundo vemos cumplirse la palabra profética y estamos entrando en el tiempo en que tu palabra se cumplirá a través de tu iglesia. Ten agradecimiento, alabanza, respeto y adoración. Aleluya. Alabanza y honra a tu santo nombre. Aleluya.